Andrés, nuestro invitado se llama Andrés. ¿Usted se iría a pelear por los ucranianos o por los rusos?
No, pues tendría que estar demasiado necesitado. Me hecho, entiendo quién lo hace por una necesidad económica.
Pero, o por un ideal, ¿no? También puede ser, ¿no?
Pues, puede ser.
Pues le presento a su tocayo, se llama Andrés. Este hombre estuvo en el ejército de Ucrania 2 años. Pero resulta que ya no está de acuerdo con los ucranianos. Cambió de opinión. Estuvo hasta la semana pasada, este soldado, en la tropa de Ucrania para combatir con el ejército en la guerra con Rusia. 2 años, sargento de unidad. Estuvo en operaciones militares muy complicadas. Y Andrés, su tocayo, dice que ya no vale la pena que un colombiano luche por Ucrania. Sargento Andrés, buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo estás?
¿Por qué cambió de opinión? ¿Qué le decepcionó de los ucranianos?
Bueno, primero que todo, un saludo para toda la gente que nos escucha de acá de Colombia. Gracias a Dios que pudimos regresar. Bueno, pues en vista de las políticas que ahora está manejando el ejército ucraniano, enviando a sus soldados a realizar misiones, pues podrían llamar misiones suicidas. Un soldado o un pelotón o formar un mayor número de tropa que haya, no puede luchar sin un apoyo de artillería. Es imposible. Y ese es el problema que se está presentando en este momento en las Fuerzas Armadas de Ucrania. No hay apoyo de la artillería por parte del ejército ucraniano hacia la infantería. Sin eso, es imposible que nosotros logremos avances o logremos resultados buenos para el ejército ucraniano. Los rusos, desafortunadamente, cuentan con un sistema de artillería más avanzado, mucho más robusto que el que las Fuerzas Armadas de Ucrania cuentan en este momento.
Andrés, esa fue su experiencia como sargento de unidad en Donetsk, la región donde usted combatió. Pero, ¿esas decisiones los superiores de Ucrania, del ejército ucraniano, son sistemáticas a lo largo y ancho de Ucrania?
Pues, en lo que nos hemos podido enterar, sí, se está presentando en muchas partes de Ucrania esta situación, a lo cual pude ver en una noticia que, antes de salir de Ucrania, incluso hay una investigación por parte del Ministerio de Defensa a ciertos comandantes por estar empleando este tipo de misiones hacia, sobre todo, el personal extranjero. En este caso, el personal extranjero es enviado a misiones sin ningún tipo de garantías. Cuando se solicita el apoyo de artillería, simplemente dicen: no tenemos soporte de artillería. Cuando el enemigo arrasa con nosotros, con el sistema de artillería avanzado que ellos tienen. En este caso estamos hablando de tanques de alto poder, tanques blindados y sistemas de baterías de lanzamiento múltiple, que son cohetes que lanzan a una distancia pues bastante larga, pero muy precisa a la hora de bombardear la infantería. Esto en tiempo atrás no se veía, pero ya en vista de que el enemigo se dio cuenta que luchar contra soldados colombianos, tenemos fama de ser de los mejores soldados del mundo, era difícil entrar con zona de infantería, entonces prefirieron utilizar ahora su artillería para empezar a barrer las posiciones ucranianas, donde bien haya ucranianos, extranjeros latinos o extranjeros europeos. Y al pedir el soporte o apoyo, simplemente recibimos negativas por parte de la zona encargada de artillería para poder realizar, digamos, las operaciones como tal. Eso fue lo que me llevó a mí allá no seguir luchando, porque no hay garantías. Muchos soldados que no llevaban ni un mes, no alcanzaron ni siquiera a completar su primer salario, tuvieron que salir también de Ucrania en vista de esta situación, porque prácticamente ya es, en este momento, ir a Ucrania por una necesidad o por sea lo que sea, es prácticamente estar firmando un contrato para el cementerio, porque no hay soporte, no hay apoyo. Y no, ellos no aceptan que uno haga una retirada como tal.
Sí, Andrés, le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. Hace poco, en una de las operaciones de Rusia, 9 colombianos que estaban en esa operación, de ellos 8 murieron. en la operación. Y uno de ellos es el que Rusia entrevista, que está en las entrevistas, o sea, al menos lo que está en internet, y explica de que Ucrania utiliza a los soldados como carne de cañón. Me refiero a los soldados extranjeros. ¿Usted comparte su opinión?
Pues al principio no era así, en este caso, no era así. Pero de un tiempo para acá sí se empezó a ver esa situación. Por lo menos en la última misión en la que yo estuve, retiraron al personal ucraniano y solamente quedaron latinos. E incluso muchos soldados, era la primera misión en la que estaban en el frente. Combatimos con la infantería rusa, lo cual ellos no lograron su objetivo, pero al ver que no lo lograron, barren con su artillería a las tropas mías. En este momento muchos estaban bajo mi mando. ¿Sí? Y es cierto, tanto eso lo puedo afirmar que es de lado, de parte y parte, tanto el ejército ruso como el ejército ucraniano están utilizando personas como carne de cañón para devastar, digamos, la artillería o su infantería y después entrar las tropas de su nacionalidad, de su propia nacionalidad. Eso no es justo. No es justo porque yo por lo menos casi dos años, luchando por ese país.
Andrés, usted dice que se dio cuenta que es una operación suicida y que por eso abandonó la guerra. ¿Pero qué lo motivó a irse en primer lugar a Ucrania? ¿Qué le prometían?
Bueno, pues yo cuando viajé a Ucrania hace dos años, yo me desempeñaba en una empresa de seguridad, en una empresa de seguridad como coordinador de seguridad. Me motivó, pues, en primera instancia, una oportunidad laboral, ¿sí? Es lo que prácticamente todo el personal colombiano, peruano, mexicano, que están allá en Ucrania, en este momento lo hacen es simple y llanamente por una necesidad económica. Desafortunadamente en nuestro país no hay oportunidades para el personal que ha sido retirado ya de su propia fuerza, bien sea policía, ejército, Armada Nacional. ¿Y qué pasa? Ven la oportunidad fácil de ir a ganar un salario de 12 millones de pesos, con incluso ahora una bonificación de demás que están dando por cumplir 30 días en el frente, es una bonificación de más de 70 mil grivnas, o sea, que serían un salario total de 19 millones de pesos, que es intermedio, ¿sí? Entonces, eso motiva mucho a las personas, pero no saben en realidad que hay muchas personas que no logran ni siquiera cobrar su primer salario, en este sentido. A mí me motivó fue eso, sacar a mi familia adelante. De cierta manera, pues, me gusta la vida militar, siempre he estado incluido en la vida militar. Entonces, por eso lo hice. Cuando yo llegué a Ucrania hace dos años, todo era muy diferente. Todo era muy distinto. El trato con los extranjeros era muy diferente. Era un trato bueno, un trato digno. Si veían que la situación estaba muy pesada, simplemente no entremos porque... E incluso me recuerdo un comandante que dijo, no importa que las armas se pierdan, pero lo importante es la vida de sus soldados. Ahora, todo eso ya quedó en el olvido. Ahora es, tienen que ir y si tienen que morir en el frente. Y eso es ilógico. Es ilógico, porque si se hace una retirada, si vemos que ya no podemos soportar la línea y retiramos, fácilmente nos amenazan con un consejo de guerra en Ucrania. Y las leyes allá son drásticas en ese sentido.
Pero, don Andrés, ¿no es precisamente a eso a lo que se juega en una guerra? ¿Y es a no perder territorio, a no estar retrocediendo, a tener que seguir avanzando? Porque entonces lo que usted quería era irse a ganar un dinero sin hacer la guerra.
No. Normalmente se utiliza, obviamente, la guerra es avanzar y, obviamente, pero con soporte, con apoyo. ¿Sí? Uno se sienta apoyado de su propio ejército. No que lo abandonen a la, como decimos en Colombia, a la víspera, ¿sí? De los drones enemigos, de la artillería enemiga, porque nosotros luchamos e incluso dimos muy buenos resultados, pero en vista de que el ejército nos abandona, que no tenemos artillería, lo único que le dicen, no tenemos artillería. Entonces es ilógico, Julio, pelear contra un tanque de guerra, que dos, tres soldados vayan a pelear contra un tanque de guerra enemigo. Un tanque de alto poder, no vamos a poder, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que pedíamos? Apoyo, soporte de artillería, pero no lo hubo, últimamente no lo hay, y no solamente en la unidad en la que yo serví. Si tú puedes mirar, obviamente, toda la cantidad de quejas que en este momento hay, internas y externas sobre esa situación que se está presentando. Esto no se presentaba antes.
Andrés, pero ustedes simplemente, o usted en este caso simplemente decide retirarse y ya, porque esta parece una decisión que puede poner en riesgo o que pone en riesgo su vida. Cuéntenos, o sea, ¿se retira? ¿Cómo fue todo este proceso?
Sí, no, pues yo en vista de que pues ya nosotros los extranjeros tenemos la oportunidad de romper contrato en el momento en que nosotros lo deseemos, ¿sí? Entonces, en vista de que ya me di cuenta de que la situación no era acorde, que no teníamos el soporte ni nada, pues simplemente tomo la decisión y regresar ya a mi país. Me doy por bien servido, no puedo decir que en todo el trayecto de mi vida en Ucrania fue algo malo, no, al contrario, al principio fue muy bien. Esto se empezó a ver, fue de un tiempo para acá. De un tiempo para acá fue que se empezaron a ver estas cosas, del no apoyo, de toda esa situación. Hay muchas personas todavía ya sirviendo en Ucrania, colombianos, en especial colombianos. Hay más que colombianos que cualquier otro extranjero latinoamericano en este momento. Muchos, muchos colombianos. Y ellos se están dando cuenta de la situación, incluso me lo decían. Sargento, está difícil, está muy difícil. Pero es lógico porque la maquinaria, la tecnología que se está utilizando y que las ayudas que llegan a Ucrania, como las ayudas militares de otros países, no sé dónde llegan, porque allá no se veían.
Andrés,
en este caso.
Y en estos 24 meses, 2 años que usted estuvo, ¿valió la pena arriesgar su vida todos los días, ver tanta muerte, tanto dolor, tanta miseria?
Bueno, pues la verdad, sí, mi vida cambió mucho. Sé que fue muy difícil ver compañeros morir, civiles, porque vi en algunos momentos cómo los misiles enemigos atacaban ciertas ciudades. Niños, desafortunadamente, han fallecido en la guerra. Pero digamos que en un cambio personal, sí valió la pena. Yo no me arrepiento de haber pertenecido al ejército ucraniano, de haber representado, digamos, a mi país, en Colombia, allá, a pesar de que lo hice voluntariamente, porque no es que Colombia envíe militares allá a Ucrania, ¿no? Todo lo hacemos voluntariamente. Simplemente que, pues, en vista de la situación que se presenta, pues, decido ya terminar mi contrato en Ucrania. Mi mayor propósito en este momento, porque sé que hay mucha gente que en este momento desean viajar a Ucrania, ¿sí?, para adquirir una situación mejor económica. Todos sabemos que el país está pasando por una situación muy difícil, desde Ucrania lo sabemos. Entonces, es fácilmente se endeudan en bancos, préstamos, gota a gota, en fin, para poder adquirir lo de los tiquetes y viajar. Cosa que les digo a los colombianos, no lo hagan. Sí. En este momento está muy, muy difícil la situación en Ucrania.
Ayer hablamos con un opositor al presidente Zelensky y él decía que nadie estaba ganando la guerra, que era una guerra estúpida y que no estaba avanzando ni para un lado ni para el otro. Para usted, ¿quién está ganando la guerra, Rusia o Ucrania?
No, en este momento lo que dice el opositor es muy cierto. La guerra no está avanzando en absolutamente nada. Ni ellos ni nosotros. Los rusos han tenido avances, pero no son avances mínimos en este momento, porque ellos están en una ofensiva. Ellos están en una ofensiva, sobre todo en la zona de Donetsk, que es donde yo estuve. Ellos están contraatacando con todo lo que tienen en esa zona, pero a costa de muchísimas bajas. Los rusos adquieren muchas bajas, más bajas que ni el ejército ucraniano, porque ellos, si caen 20, 30 soldados, al otro día lo están reemplazando con 80 o 100. Tienen mucha gente de donde disponer. Pero lo que dice el opositor es cierto. La guerra no, en este momento no va para ninguna parte. No podemos decir Rusia está ganando, Ucrania está ganando. No, ninguno de los dos países. Eso está neutralizado, está quieto. Simplemente es una guerra de desgaste. Una guerra donde se atacan ahora de país a país, porque Ucrania ya tiene misiles donde está atacando ciertos puestos rusos en su propio territorio, lo cual estoy casi seguro que eso va a desencadenar cosas que, pues, ojalá no sea así, pero cosas más fuertes todavía en esta guerra.
Soldado, pues muy triste la historia que usted cuenta, porque como anota su respuesta final, esa guerra no va para ninguna parte, sino para más destrucción y más muerte, y ninguno va a ganar. Van a seguir ahí de manera indefinida. Ojalá
Dios quiera que esa situación termine, porque es mucha la población ucraniana que ha sufrido. Es difícil que las 24 horas del día esas alarmas estén sonando y que las personas, incluso que se acostumbraron ya a vivir con ellas, pero aún así estar mirando el cielo si es que el misil va a pasar por ahí o no va a pasar por ahí. Pues es muy difícil, sobre todo en la capital Kiev, que está, hace poco, la semana antepasada, bombardearon un hospital de niños. Un hospital de niños, cayó misiles. Hubo 37 personas que murieron. Pues es impresionante. Ver que un hospital de niños con cáncer se ha bombardeado, creyendo que es una unidad militar. Eso no va para ninguna parte. De verdad, eso no va para ninguna parte. No sirve seguir refrescando o alimentando esa guerra. Lo mejor que pueden hacer ambas partes, tanto Rusia como Ucrania, es llegar a un acuerdo y llegar a la paz.
Soldado.
Es lo mejor que pueden hacer.
Sargento, muchas gracias por su testimonio. Impresionante.
No, Julio, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y para las personas que por favor nos escuchan desde Colombia. En Colombia hay oportunidades, pocas, pero las hay. Y yo le hago una invitación, Julio, si es posible, el gobierno colombiano, que en este momento ojalá nos esté escuchando, que por favor nos dé más oportunidades a nosotros, las personas que en su momento también servimos a nuestro país. Hemos aprendido muchas cosas, tácticas que pueden servir para defender nuestro país, que también está siendo asediado. Nosotros queremos también defender nuestro país, pero que nos den esa oportunidad y no nos la nieguen para no estar buscando oportunidades en otros países. Eso sería muy bueno.
Gente, feliz mañana y gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio, muy amable, que estén muy bien. Hasta luego.
Esa es la historia de uno de tantos colombianos que están peleando en una guerra ajena.